Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3, va a ser nuestro texto en esta mañana. Y he titulado este sermón, Corriendo la carrera cristiana. Corriendo la carrera cristiana. Cuando hablamos de carreras de pista y de campo, de atletismo, el primer nombre que se nos viene a la cabeza es el famoso Usain Bolt, el jamaiquino, campeón de carrera de velocidad. Con más de 18 títulos mundiales, es considerado como uno de los mejores velocistas que ha existido en la historia. Es tan rápido que le pusieron de sobrenombre Relámpago. Pero de Usain Bolt no vamos a hablar hoy. Del corredor que quiero hablar en el día de hoy es el keniano Eliud Kipchoge. Eliud Kipchoge. Y posiblemente nadie conoce a ese keniano en esta mañana, en el día de hoy, está bien. Eliud Kipchoge es el campeón olímpico de maratones y campeón mundial de los 5.000 metros. Para aquellos que no lo sepan, en atletismo, un maratón es una carrera de larga distancia que comprende de 43 kilómetros o unas 26 millas. Y creo que muchos de nosotros aquí, empezando por mí, no podemos correr ni una o dos millas. Y este atleta guarda el récord mundial en correr estas 26 millas en tan solo 2 horas. Imagínense, hermanos, correr 26 millas en 2 horas. Yo creo que todos aquí no lo podemos hacer ni en el auto. Y Eliud Kipchoge lo hizo no una, sino un sinnúmero de veces. Y usted tiene que estar sumamente preparado para correr un evento como este. Déjeme decirle, no todo el mundo puede correr un maratón. No todo el mundo puede correr un maratón. Usted tiene que prepararse, entrenar lo suficiente para prepararse para esta carrera. Yo estaba investigando el entrenamiento de Liu, cómo se entrena para este maratón. Y él se prepara los 365 días del año. No toma un día libre. Se levanta a las 6 de la mañana. Se acuesta a la misma hora. Se levanta a la misma hora. Duermes 8 o 9 horas. Los 365 días del año. Él no come cualquier comida que se le antoja. O cualquier deseo que tiene. Porque conoce que cualquier comida incorrecta puede hacerlo perder la carrera. Sus horas de descanso no son negociables, como les dije. No pierde la noche en ninguna cosa que lo aleje de su meta para ganar el maratón. ¿Por qué? Porque para correr estos maratones se requiere de una disciplina muy estricta y consistente en la vida del atleta. Y hermanos, así mismo es en la vida, en la carrera del cristiano. Así mismo es en la vida, en la carrera del cristiano. De hecho, se requiere más del creyente, más disciplina que un maratonista. Se requiere más disciplina. ¿Cómo podemos correr esta carrera y ganar con victoria? Bueno, el autor de los Hebreos nos lo está diciendo aquí en estos 3 preciosos versículos. ¿Usted quiere ganar la carrera de la fe? Aquí está. Aquí está. Por favor, lean conmigo Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 13. Y así dice la perfecta palabra de Dios. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Mis amados hermanos, la carrera del cristiano es un arduo maratón. No es una carrera de 50 metros, corrámoslos y vámonos para nuestras casas. Es una carrera fuerte y que no es para todo el mundo. Es una carrera durísima en la cual el creyente tiene que estar sumamente preparado para competir en ella. Y eso es lo que quiere decir exactamente esa última frase que vemos en el versículo 1. Observen ahí donde dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Carrera en el original es agnon. Y una de sus formas verbales es la palabra agonizomai. ¿Qué palabra en español le suena como agonizomai? Agonía, ¿verdad? Agonía. Agonizar, corramos con paciencia la agonía que tenemos por delante. Corramos con paciencia la agonía, el dolor, el sufrimiento. Corramos con paciencia esta carrera cristiana, fuerte, dolorosa, que tenemos por delante. Eso de sentarse en las gradas y ver a otros correr es un invento de la iglesia del siglo XXI. Eso de sentarse en una butaca reclinable de un Cadillac y poner en piloto automático el viaje, no es lo que está hablando aquí el autor de los Hebreos. Sino es todo lo contrario, hermanos. Y perdone si este mensaje lo pone a usted algo incómodo. Porque mientras lo estuve estudiando esta semana, a mí me puso incómodo. No lo quería leer, no lo quería ver. Y está bien, porque eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Nos pone incómodo. Porque nos dice la verdad. Y es como un espejo, nos ve. Y nos vemos exactamente como Dios nos ve. Mis amados hermanos, en esta mañana veremos cuatro elementos esenciales que debemos considerar para triunfar la carrera cristiana. Cuatro elementos esenciales que debemos considerar para triunfar en la carrera cristiana. Yo espero que usted se inscriba en esta carrera, en este torneo, para ganar, para obtener un premio. No simplemente para competir. Veamos el primero. Y lo vamos a ver en el versículo, en primera parte del versículo 1. ¿Cuál es ese primer elemento esencial? La motivación de la carrera. Veamos número 1, la motivación de la carrera. Vean el versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Vamos a hacer una pausa aquí. Todos necesitamos una motivación para competir en la carrera, ¿verdad? Bueno, aquí la tenemos. Veamos ahí. Dice, por tanto, y esta conjunción de inferencia se puede traducir en el original en conclusión. ¿En conclusión de qué? En conclusión de los ejemplos de los héroes de la fe que ya pudimos ver en el capítulo 11. Estos grandes hombres y mujeres de la fe que triunfaron victoriosamente. Que ellos sean su motivación para correr la carrera que está por delante. Y observen aquí que el autor de los Hebreos se incluye él mismo en el grupo de los corredores. Dice, nosotros también. Primera persona plural. Él se pone junto con la audiencia original del primer siglo. Vean que el autor no está aquí sentado y viendo la carrera desde las gradas. Él mismo está junto con la iglesia, con sus lectores, corriendo la carrera. Nosotros también corramos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son esos? Todos aquellos campeones victoriosos que vemos en el capítulo 11. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Moisés, Rahab, Gedeón, David, Samuel y todos los profetas del Antiguo Testamento que podemos encontrar en el capítulo 11. Todos esos campeones que triunfaron en la fe, que están como si estuvieran todos ellos allá arriba en el cielo sentados en una grada mirándolos a ustedes corriendo la carrera. Tengo un hijo que es atleta y corre los 100 metros lisos y es muy bueno. Hace unos años atrás corrió en las estatales de Georgia y en los últimos 8 del estado era el más enano del grupo. Estaba allí corriendo y dije, wow, mira a este muchacho donde ha llegado. Y cuando suena el disparo, salen los 8 corriendo a todo lo que da por allá en esos 100 metros finales. Y allí me encontraba con Mariela y estábamos gritando desde la grada que dejamos todos nuestros pulmones en aquel estadio. Como si él estuviese escuchando nuestras voces, nuestros gritos y le diera alguna ayuda y ganar la carrera. Así están todos estos campeones de la fe. Mirándote a ti. Corriendo en ese carril. ¿Cómo estás corriendo tú tu carrera cristiana? Ahora, literalmente esto no significa que estas personas que del capítulo 11 están exactamente haciendo esto, sentados a una grada, mirándote competir. La idea no es que debamos ser fieles para no decepcionarlos ni que debamos intentar impresionarlos como un equipo deportivo lo hace con sus hinchas en la tribuna. Estos hombres y mujeres de la fe, el capítulo 11, fueron testigos para Dios, no para nosotros. Ellos fueron, ¿qué? Ejemplos. Ellos fueron observadores. Ellos no fueron observadores. Ellos corrieron la carrera para que tú y yo los tengamos de ejemplo. Ellos son ejemplos de cómo vivir y correr la carrera de la fe cristiana. Cuando tú pienses que es imposible vivir una vida que le agrade a Dios, piensa en Enoc. Piensa en Enoc, que no fue un hombre perfecto, no estoy hablando de perfección, pero decidió conocer la voluntad de Dios para aplicarla y someterse a ella en su vida y así caminar día a día con el Señor, agradándole a todo lo que le agrada el Señor. Cuando te sientas como el único creyente en tu familia y tú le explicas el evangelio a todo el mundo y nadie te escucha y te sientes solo caminando por ese camino con el Señor Jesucristo en la vida cristiana y nadie te escucha el evangelio que le predica, piensa en Noé, que estuvo 120 años predicando y nadie lo escuchaba. Solo lo tenían como un loco. Cuando tengas temor por la incertidumbre de tu futuro. Ay, no sé qué me va a pasar mañana en mi vida. No sé para dónde ir. Y el temor se llena en tu corazón. Recuerda a Abraham. Cuando Dios lo llamó y él obedeció. Y sin saber a dónde iba, salió. Eso es fe, hermano. Estos ejemplos de fe son para nosotros. Cuando creas que no puedas dejar de aferrarte a tus posesiones materiales que el mismo Señor te da. Piensa en Moisés, que rehusó de todas las riquezas cuando se encontraba en la realeza con el faraón. Y escogió ser maltratado junto al pueblo de Dios. Hermanos, no tenemos excusas para vivir y correr la carrera cristiana. Tenemos el capítulo 11 de Hebreos, todos sus ejemplos para nosotros. Esa debe ser nuestra motivación. Si ellos lo lograron, ¿por qué usted no puede lograrlo? Ellos fueron hombres y mujeres de carne y hueso, imperfectos. Y cruzaron la meta de la fe en victoria. El creyente no es víctima de las circunstancias. El creyente es testigo del poder de Dios cuando vive una vida llena de fe. No importan las circunstancias que nos encontremos, dolor, prueba, sufrimiento que estemos pasando, siempre podemos decidir creer en el poder y en la palabra de Dios para cada circunstancia de nuestras vidas, aunque te encuentres en las peores de las circunstancias. Esa debe ser la motivación de nuestra carrera. El Dios de esos héroes del capítulo 11 es el mismo Dios que existe hoy día. Y confiamos en su carácter y en su naturaleza para cualquier circunstancia en nuestras vidas. Estos hombres de carne y hueso, con los mismos problemas que nosotros, o tal vez peores, decidieron creerle a Dios con la poca revelación que tenían. Esa es otra. Ellos tenían poca revelación. Usted tiene todo ese libro en sus manos. Toda la revelación usted la tiene. No tenemos excusa, hermanos. No tenemos excusa. Y ellos cruzaron la meta final y nosotros debemos estar motivados también de cruzar la meta final como ellos lo hicieron. Si corremos la carrera de fe en fe como ellos la corrieron. Veamos ahora un segundo elemento esencial que debemos considerar para triunfar en la carrera cristiana. Y esa la vemos en la segunda parte del versículo 1. Número 2, veamos ahora la forma, cómo correr la carrera. La forma, cómo correr la carrera. Segunda parte del versículo 1. Dice, despojémonos también de todo peso y del pecado, porque tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, este maratón no se puede correr como a usted le dé la gana. Hay que correrlo exactamente como Dios dice. Y hay una razón por eso. Y aquí el autor nos dice tres formas de cómo nosotros debemos correr esta carrera. La primera forma, ¿cuál es? Míralo ahí. Elimina el peso innecesario. Elimina el peso innecesario. Observe el versículo 1. Despojémonos también de todo peso. No puedes avanzar en la carrera si no te quitas el peso que te está impidiendo correrla. Pregunta que le hago, audiencia. Pregunta. ¿Cuándo usted ha visto un maratonista que pesa 350 libras ganar un maratón? Nunca. ¿Verdad? Nunca. ¿Por qué usted cree que la mayoría de esos maratonistas son delgaditos y fibrosos? No como nosotros, así, ¿verdad? Porque una onza de peso en exceso que lleve es suficiente. Es suficiente para perder la carrera. ¿Sabía usted que en el primer siglo, cuando se hacían estas competencias en los tiempos del Nuevo Testamento, los hombres corrían desnudos, sin ropa? Porque sabía que la ropa iba a impedir su carrera en ganarla. Gracias a Dios que hoy día no se corren así, ¿verdad? Pero, ¿cómo es esta ropa hoy día? se corre con otra ropa. Bueno, estaba observando la ropa de mi hijo que usa para la competencia de atletismo. Usan una camisa bien, bien suavecita, que no tiene peso, un pantalón bien corto. Usan unos zapatos especiales, unos tenis especiales, con unos ganchos especiales de un material que no pesa mucho. En general, bien liviano. Ahora, no sabemos exactamente qué clase de cosas pesadas se está refiriendo aquí el autor de los Hebreos. No tenemos suficiente información. Estuve leyendo comentarios y comentarios y se ha gastado mucha tinta estos comentaristas especulando cuál es el tipo de peso que se está hablando acá. Y yo no voy a entrar en esas especulaciones porque no tengo el tiempo. Pero creo que dentro del contexto literario que se escribe esta carta, creo que se está refiriendo al peso del legalismo judío. Del legalismo judío. Recuerden que el autor le escribe esta carta a personas, a creyentes y también no creyentes, de que habían llegado al conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios, de Jesucristo. Y muchos de ellos habían quedado corto a y se habían estado aferrados a las ceremonias, a los días festivales y otros rituales judíos. Muchos habían creído en el Evangelio de la Gracia, pero que continuaban como aferrados a ese sistema, a las tradiciones, a los rituales, a los días, a todo ese legalismo judío que les impedía vivir la vida cristiana de la manera en gracia, como debía ser. Hermanos, el peso del legalismo puede ser algo muy pesado para correr la carrera. De hecho, hoy día es triste ver hermanos, hermanos en Cristo que han llegado al conocimiento de la fe en el Señor Jesucristo, especialmente en los círculos carismáticos y pentecostales. Es triste ver a muchos hermanitos que están aferrados a doctrina de hombre, al legalismo. A principios que han puesto los hombres y no a sus principios bíblicos. Y déjeme decirle que el legalismo es como un ancla de acero muy pesado que te puede hundir hasta llevarte hasta lo profundo del océano. Cuando interpretamos la palabra de Dios incorrectamente y fuera del contexto de Romanos 14 y 15, nos aferramos al gigantesco peso del legalismo. Ay, hermano, y este día, y esto no puedo usar, y esto es pecado, y esto. Mira, Romanos 14 y 15 es bien claro de lo que es un principio bíblico y de lo que es un asunto de la conciencia. Y no podemos añadirle ni quitarle a la palabra de Dios, porque hay condenación para eso, como hemos visto al final de Apocalipsis. Obedecemos los principios bíblicos, conocemos los principios bíblicos que están explícitamente narrados en la Biblia y eso los obedecemos. Pero también debemos conocer que tenemos ciertas libertades cristianas que hay que respetarlas por amor al hermano. Ahora veamos aquí que el autor habla de una segunda forma de cómo correr. No solo que te elimines el peso en la carrera, si no, tienes que eliminar algo más en la carrera, si quieres correr la carrera cristiana. ¿Cuál es? Elimina el pecado de tu vida. Elimina el pecado de tu vida. Versículo 1, despojémonos también de pecado. Hebreos 12. No puedes avanzar en la carrera cristiana, escucha, si sigues escondiendo un pecado particular en tu vida. No vas a avanzar en la carrera. Te vas a quedar estancado. Ponle el sello. O como dicen los americanos, take it to the bank. No vas a adelantar tu carrera cristiano cuando tienes un pecado particular en secreto. La iglesia no lo sabe, el pastor no lo sabe, pero tú lo sabes y Dios lo sabe. Y no vas a avanzar en tu carrera. Un proverbio que uso mucho en la consejería bíblica cuando vienen algunos hermanos para la consejería bíblica es Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Correr la carrera cristiana con un pecado particular en secreto es como correr en una trotadora. Corres y corres y corres y te fatigas, pero ¿a dónde llegas? A ningún lado. Corres 5, corres 10, corres 15 millas en la trotadora. Estás totalmente fatigado, exhaustado. ¿Y a dónde llegaste? Estás en el mismo sitio. Estás en el mismo sitio. Cuando vemos, hermano, que no estamos avanzando en la carrera cristiana, es que y nos vemos que estamos estancados, tenemos que autoexaminarnos para ver qué es lo que está pasando, que no nos ayuda a avanzar la carrera. Y la mayoría de las veces, por no decir el 100% de las veces, es un pecado en particular, escondido, que tienes. Nadie lo sabe, pero tú lo sabes y el Señor lo sabe. Y hermanos, y no es hasta que lo identifiquemos y lo llamemos por su nombre, le confesamos a Dios, le decimos a Dios el pecado con nombre, apellido, apodo y seguro social, y lo abandones, porque tienes que abandonarlo. Muchos sabemos todas las instrucciones del arrepentimiento hasta el abandono. Cuando lo abandones, es que verdaderamente estás arrepentido. Y entonces es ahí que vas a comenzar a avanzar en la carrera cristiana. Mientras sigues en la trotadora, llegando a ningún lugar. No vamos a avanzar en la carrera cristiana si no confesamos y abandonamos ese pecado en particular. Vean que el autor habla de una tercera forma de cómo correr la carrera. Corran con paciencia. Observen al final el versículo 1. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí en el original, paciencia es resistencia, perseverancia. Es la capacidad de resistir ante la dificultad. Corremos la carrera, la agonía, resistiendo las dificultades que se nos enfrenten. Eso es lo que quiere decir, corramos con paciencia. Cuando no quieres o no deseas correr, ¿qué tienes que hacer? ¡Correr! No, pero hermano Andrés, yo no quiero. ¡Corre! Pero es que no tengo la gana. Esto no es cuestión de ganas o de sentimiento. ¡Corre! ¡Corre la agonía! ¿Quién te dijo que era fácil? Pasa que no explican la Biblia como es. Si explicamos la Biblia como es, se vacían las iglesias. Pero esto es lo que quiere decir aquí el autor. La carrera cristiana no es para todo el mundo. Yo lo sé. Y usted también lo sabe. No es para todo el mundo. Muchos comienzan con mucho afán en la carrera, ¿verdad? Y salen como balas disparadas, corriendo. Con mucho afán. Pero no miden las distancias. Eventualmente se salen de la carrera. Entrenar 100 metros lisos es una forma y entrenar para un maratón de 26 millas es otra. Y nosotros tenemos que prepararnos para correr este maratón cristiano. No estamos hablando de 100 metros lisos. Se requiere disciplina. Se requiere perseverancia. Hay que estudiar la palabra de Dios todos los días. Hay que profundizar en ella. Hay que entender el texto en su contexto para someternos a él, para aplicarlo en nuestras vidas. Aunque no queramos ser obedientes, debemos y tenemos que ser obedientes. Tienes que venir a la iglesia los domingos. Es que está frío. Ven corriendo a la iglesia. Pero es que la cama está calientita y no dormí lo suficiente. Tienes que correr la carrera. Tienes que venir a la iglesia. Sí, yo entiendo que está frío. Hay que correrla. Tenemos que orar. Hay que orar. ¿Cómo vas a correr la carrera sin orar? ¿Pero cuánto tengo que orar? Todo el tiempo. Orar sin cesar. ¿Verdad? Desde que te levantas todo el día, por la noche, no solamente cuando estás dándole gracias a Dios por la comida. Todo el tiempo. Desde que te levantas hasta que te acuestes, comunicándole a Dios, orándole a Dios, pidiéndole a Dios a que te ayude a pasar por este maratón. Algunos pasan más tiempo en las redes sociales que en la oración. Hazte miembro de tu iglesia local. ¿Pero cómo que miembro de la iglesia local? Sí, hazte miembro. Corre la carrera. Te estoy diciendo que corras. Sirve en tu iglesia local. Sirve. Pero es que no. Corre la carrera. Evangeliza al perdido. Comparte el evangelio. Discipula al recién creyente. Siempre hay un creyente que sabe menos que tú, que te puede sentar y hablar de la palabra de Dios. Busca la santidad en tu vida. Corre la carrera, busca la santidad en tu vida. Apártate del pecado, corre a hacer la voluntad de Dios en tu vida. Divórciate de este mundo. Conoce el plan de redención de Dios. Conoce las narrativas del Antiguo Testamento, las historias. Busca a Jesús en el Antiguo Testamento. Estudia teología sistemática. Crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Es así que corremos con paciencia la agonía, con sufrimiento y dolor, esta carrera cristiana. Es una carrera dolorosa, dolorosa. Y hay que sufrir para poder ganar. Veamos un tercer elemento esencial que debemos considerar para triunfar en la carrera cristiana. Y eso lo vemos en el versículo número 2. Tercer elemento, la fórmula para ganar la carrera. La fórmula para ganar la carrera. Observen el versículo 2. Aquí está la fórmula. ¿Quiere ganarla? Míralo aquí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Precioso este pasaje. Cuando mi hijo está corriendo los 100 metros lisos, él corre específicamente en el centro del carril, y también observo a él y a todos los que te corren que sus manos van en armonía con sus piernas cuando está corriendo. Pero también me fijo que cada uno de ellos, cuando están corriendo, están mirando hacia dónde. Hacia la meta. Hacia la meta. No tienen ojos para otra cosa. Suena ese disparo y corren mirando sus ojos hacia la meta. Porque ¿qué pasa si mira al que está corriendo al lado? Se cae. ¿Qué pasa si mira a las gradas, al público? Se cae y queda descalificado de la carrera. Bueno, así mismo también en la carrera cristiana. Así mismo también en la carrera cristiana. Si miras al hermano al lado, te caes y pierdes la carrera. ¿En dónde ponemos nuestros ojos en la carrera cristiana? En Cristo. Está bien claro ahí, ¿verdad? En Cristo. No ponga los ojos en los problemas de la iglesia. Como anciano de la iglesia, muchas personas vienen, pero estos problemas que... No ponga los ojos en los problemas de la iglesia. Ponlos en Cristo, en Jesús. No ponga los ojos en la falta de los hermanos. Bienvenido al club. Pon tus ojos en Cristo. Si quieres ganar la carrera, tienes que poner tus ojos específicamente en la meta. No ponga los ojos en la cultura, en el mundo. No ponga los ojos en el gobierno actual. Ay, qué hermano, ese gobierno. Mire, los gobiernos van a ser caídos todos. Y hasta que no venga el rey a reinar, van a seguir así. No importa si seas republicano o demócrata, de este país o de otro. Es lo mismo. No pongas tus ojos en ellos. Pon tus ojos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Qué es Cristo? ¿Quién es Cristo? El autor y consumador de la fe. Cristo es el ejemplo supremo de la fe. Es el ejemplo a seguir. Ya vimos en Hebreo capítulo 9, versículo 10, que el autor se refiere a Cristo como el autor de la salvación. Pero aquí se está refiriendo al autor de la fe. Cristo es el pionero y originador de la fe. ¿Quién fue el que originó la fe en Abraham, David, Abel, Enoch, Noé y toda esa gente? Cristo. Esa palabra autor en el original significa, se puede traducir como fundador. Como fundador. Cristo es el fundador de la fe. Cristo es la fuente de fe. Si tú necesitas fe en tu vida, ¿qué debes hacer? Llegar a la fuente, llegar a Cristo. Si quieres fortalecer tu fe, tienes que aferrarte a Cristo. Busca a Cristo en la mañana. Camina con Cristo durante el día y acuéstate con Cristo. Llénate de Cristo. Eso es lo que habla Pablo en la llenura del Espíritu. ¿Sabes cuál es la llenura del Espíritu? Llénate de Cristo, Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Lee los evangelios, estúdialos, profundiza en ellos. Es más que una historia narrativa. Ahí está el plan de salvación y la única salvación que puedes tener. Si tú estás aquí en esta mañana y te dices, pero es que se me hace difícil creer, no puedo creer en lo que ustedes creen. Pídele a Cristo. Señor, ayúdame a creer en lo que ese hombre habla. Cristo es la fuente, el fundador de la fe. Si tú estás aquí vivo es por Cristo. Si tú crees hoy día aquí es porque Cristo te impartió de su fe. Y ponemos nuestros ojos en Cristo, ¿por qué? Porque Él terminó la carrera de la fe con gozo a través del sufrimiento y fue coronado con el trofeo mayor. Observen al final del versículo 2. Quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El maratón más doloroso lo corrió Cristo en la cruz del Calvario y perseveró hasta el final. Nadie ha resistido más el dolor del maratón, de la carrera, que Cristo Jesús. Y si tú y yo, o yo estamos cansados de correr esta carrera, este maratón que tenemos por delante, o peor aún, queremos salirnos de la carrera por cualquier problemita que se afrenta, pensemos y reflexionemos en el sufrimiento que pasó Jesucristo cuando subía el monte Calvario con aquella cruz pesada, desangrando. Pero nunca soltó la cruz y llegó hasta el fin. Nunca se rindió. Y ese es nuestro ejemplo supremo que debemos seguir. Corremos y no nos rendimos porque Cristo no se rindió y perseveró hasta el final. ¿Y cómo lo hizo? Con gozo. Vean el versículo 2. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz despreciando la vergüenza. El hombre Dios, el Dios hombre, sufrió hasta el final de su carrera la agonía, el sufrimiento, el dolor, la cruz. Y lo hizo con gozo porque tenía muy en cuenta la recompensa final que Dios el Padre le iba a dar. ¿Cuál fue esa? La diestra del trono de Dios. El lugar más prestigioso que existe en todo el universo. El lugar de exaltación más grande que existe. Cristo corrió la carrera por el gozo de la exaltación. Sí, sufrió por un momento, ¿verdad? Pero su gozo de la exaltación es eterno. Es como una mujer encinta, en momentos de dar a luz, del parto, tiene mucho dolor y sufrimiento y duele, pero una vez que el bebé nace, ¿cómo está ella? Con gozo por toda una vida. Y Dios le ha prometido a cada creyente, escucha bien, que si lo glorificamos, escucha bien, que si lo glorificamos en esta tierra, tal como lo hizo su Hijo Jesucristo, obedeciendo su palabra, haciendo su voluntad, Él lo iba a exaltar a todos los creyentes junto con Cristo en los lugares celestiales. Muchos dicen, estoy corriendo para ganarme el cielo. No, si usted está en Cristo, usted no corre para ganarse el cielo. Ya tiene el cielo gano. Si estamos en Cristo, hermanos, ya el cielo está gano. Corremos por la misma exaltación que el Padre nos ha prometido junto con Cristo de estar con Él. Y todo competidor se inscribe para ganar un precio. Nadie se anota en una carrera, ¿verdad? Voy a anotarme en la carrera para perder o para competir. ¿El atleta se anota para qué? Yo no quiero ganar ese trofeo. Pablo conocía ese principio, ¿verdad? En 1 Corintios 9:24, Pablo dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. ¿Corremos la carrera cristiana para qué? Para ganar. Para ganar. Para llegar en primer lugar. Y hay una recompensa para aquellos que ganen. Una recompensa para aquellos que ganen. Y así también en la carrera cristiana. Corremos por la exaltación que Dios nos ha prometido. No importa cuán dolorosa sea la carrera, es por eso y para eso que entrenamos fuertemente para ganar ese premio en la carrera. Debemos correr para obtener dicho premio. 30 años, el apóstol Pablo, ya siendo un converso, 30 años en el ministerio, el apóstol Pablo seguía corriendo. Imagínese usted, ancianito ya, pero seguía corriendo. Y decía que seguía corriendo ¿para qué? Para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Es así que usted corre hoy día? Debemos correr fuertemente y anhelar de tal manera en nuestros corazones el gran premio de los mismos que en los mismos labios de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, que cuando tú cruces la meta, el mismo Señor te dirá: bien, buen siervo y fiel, entra al gozo del Señor. ¿Usted anhela esas palabras de Jesús? Porque esto lo va a motivar a correr más. Que todos podamos unirnos al gran coro del apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuando usted corra fuerte y cruce esa meta y gane, allí estará el Señor. Con el estéfanos, con la corona, para dársela. Que luego eventualmente nosotros se la daremos a Él en adoración. Esa es la fórmula para preservar, perseverar y triunfar la carrera. Con nuestros ojos puestos en el fundador de la fe, en Cristo Jesús. Somos salvos por fe, perseveramos por la fe y triunfaremos por medio de la fe. Ese es el maratón de la vida cristiana. Veamos un cuarto elemento esencial para culminar, que debemos considerar para triunfar en la carrera cristiana. Y eso lo vemos en el versículo 3. Ya hemos visto, número 1, la motivación de la carrera. Número 2, la forma, cómo correr la carrera. Número 3, la fórmula para ganar la carrera. Veamos ahora, cuarto, la exhortación de la carrera. Versículo 3. Consideren, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Qué precioso versículo este versículo número 3. ¿Sabes qué? Cuando estés cansado de correr, cuando crea que Dios te ha abandonado en medio de tu caos, cuando ya no tengas más energía para correr y estés totalmente desanimado y estés a punto de tirar la toalla, lee este versículo nuevamente, número 3. Consideren a aquel. Consideren a Cristo. Este verbo considerar aparece únicamente aquí en el Nuevo Testamento y significa razonar con una cuidadosa deliberación. El autor está diciendo: piensa cuidadosamente en Cristo. Cuando estés a punto de tirar la toalla, piensa cuidadosamente en Cristo. Piensa cuidadosamente en la persona y la obra de Cristo en la cruz. ¿Tú crees que tu carrera es fuerte? ¿Tú crees que tu maratón está sufriendo? El maratón de Cristo fue más duro. Su maratón fue agonizante. Su castigo fue injusto. Su dolor indescriptible. Su sufrimiento inexplicable. Piensa cuidadosamente en Jesús. En el Monte Calvario. Y Él soportó todo eso, ¿para qué? Para obedecer y hacer la voluntad de su Padre. Y en esto, Dios, el Padre, fue glorificado y Él, el Hijo, fue exaltado. Este es nuestro ejemplo supremo para competir en este maratón. Piensa cuidadosamente en Cristo Jesús cuando estés a punto de rendirte. Hermano, déjame preguntarte en esta mañana, ¿estás corriendo esta carrera? Porque déjame decirte que si todavía no has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú no estás corriendo la carrera. Tú estás mirando a los corredores desde las gradas. Y si estás en Cristo Jesús, y si estás corriendo la carrera, déjame preguntarte, ¿estás dando lo mejor de ti para correr esta carrera? ¿Estás dando lo máximo? ¿Estás corriendo para ganar el premio? ¿O simplemente estás trotando, quedándote atrás y viendo todas las personas al frente tuyo? Acelera el paso. Corre la carrera. Es mi oración, mis amados hermanos, que todos como iglesia, todos nosotros, incluyéndome a mí, nos ajustemos los cinturones y corramos fuerte como iglesia a la carrera, a la agonía, al sufrimiento, al dolor que tenemos por delante. Nuestro ejemplo estándar es Cristo Jesús. Y ya alcanzó la victoria. Es alto, pero tenemos que sufrir, tenemos que correr, tenemos que entrenar. Tenemos que hacer todas esas cosas que no estamos haciendo para ganar este maratón. Si el maratonista keniano lo hace simplemente por ganar premio, ¿cuánto más nosotros para ser ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Que avancemos nuestras vidas cristianas y en este 2023 que comencemos el año corriendo y avanzando la carrera para la gloria de Dios. Amén. Oremos. Padre, que gran porción de la palabra tú nos das providencialmente en este tiempo del año, comenzando el año. Todos necesitamos ajustar nuestros cinturones, dejar la vagancia, dejar la comodidad y ser más responsable en esta carrera. Tú nos das la fórmula, queda en nosotros en aplicarla. Que todos juntos aquí seamos como Pablo, que pase 30, 40 años y todavía seguimos corriendo más fuerte que cuando empecemos, buscando la santidad para ser transformado la imagen de Cristo. Que seamos luminares, que podemos destellar todos tus atributos en esta generación corrupta. Para tu gloria y tu honra. Que como iglesias juntos caminemos este nuevo año y podamos crecer más en el conocimiento y sabiduría y la gracia de nuestro Señor, mucho más que en el 2022. Que corramos juntos para tu gloria. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.